Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alejandro y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida voy con la campaña electoral, con el debate de dentro de un rato en Televisión Española, pero antes un sonido del día, esto de la radio son sonidos, un sonido que me parece bestial. Seguimos en guerra, Rusia contraataca en su desesperada batalla del maníaco Putin, ha bombardeado por segundo día consecutivo el puerto de Odessa, en el Mar Negro. ¿Te imaginas? Desde que volvimos de Ucrania, no sé cuántas veces me han preguntado, oye, ¿cómo es de cerca Zelensky? Pero a la vez me preguntaban, ¿y tú cómo lo ves? ¿Cuánto va a durar esto? Sinceramente, ni idea. Hasta que quiera Putin. En cierta ocasión, Margarita Robles, la ministra de Defensa, me dijo que cometíamos un error desde esta parte del mundo, y es valorar la acción de Putin, el ataque, la guerra, la salvajada, valorarlo desde nuestra perspectiva democrática, de derechos humanos, desde nuestro concepto de defensa, del Estado de Derecho. Claro, es que esta guerra la ha empezado Putin, que es una bestia, que es un psicópata. Luego es muy difícil desde esta mentalidad entrar en el cerebro del psicópata. Ese es el problema. ¿Hasta cuándo? Hasta que quiera Putin. Ponte en el lugar de esa señora y de ese hombre que ven cómo viene un misil directamente hacia su casa. En fin, de vuelta a España. Continúa la campaña electoral, ánimo que ya queda poco. Dentro de un rato, en un par de horas, debate en Radio Televisión Española, debate que iba a ser a 4, el Partido Popular proponía que fuera a 6, con Esquerra y con Bildu. Al final, como no coló lo de 6, pues va a ser debate a 3, porque Núñez Feijóo no va. El debate va a ser entre Abascal, Sánchez y Yolanda Díaz. Ponlo en el orden que tú quieras. Opinión personal. Núñez Feijóo tenía que haber ido, por dos motivos fundamentales. Seguro que aparecen los estrategas del Partido Popular y te dicen que no, que hace bien, que el liderazgo, que tal, que no suma. Puede ser, sus razones tendrán. Pero yo, como votante, como ciudadano y como periodista, creo que Núñez Feijóo tenía que haber ido. Porque los tres van a ir contra él. Y en España somos así. Si tres van contra uno, vamos con el uno. Por lo tanto, no tenía nada que perder. Pero es que además, como se demostró hace 10 días, Feijóo le pegó una pasada a Sánchez por los dos lados. Luego posiblemente le hiciera lo mismo ahora, y a Abascal y a Yolanda Díaz. Sinceramente no lo entiendo. Seguimos a vueltas con el voto por correo. Casi 300.000 personas están pendientes de recoger ese voto por correo. ¡Recoger! Dice Correos que ya ha entregado toda la documentación en las casas. Comisiones Obreras dice que unas 430.000 no han votado todavía. Tienen la papeleta, pero podrían ir mañana. Correos, por su parte, como digo, dice que ha puesto a disposición de los electores el 100% de la documentación electoral. Ya será menos. El plazo acaba mañana jueves a las 10 de la noche. Hay quejas también desde el exterior. Consulados, nos lo contaba Paloma García Ovejero, que no dan abasto y que la documentación no llega, y hablamos de Bruselas. Nacionalizaciones express hasta los tataranietos en un montón de países de América. Casos muy concretos en Venezuela y Cuba, donde cuidadito con las custodias de los servicios de correos. ¿Tú te fiarías de los servicios de correos de Venezuela y de Cuba? Bueno, pues los consulados también están hasta los topes. Ojo, hablamos de cientos de miles de votos, ¿eh? Y la guinda, en esta campaña electoral enloquecida, con socios así, ¿para qué quiere uno enemigos? Escucha a Merche Aizpurua, es la número uno de Bildu.
El derecho a decidir si tenemos que ponerlo encima de la mesa la próxima legislatura.
Datorren legegintzaldian.
Ha dicho que lo pondrían de acuerdo con el PNV, que tienen que hablarlo, que lo ha declarado en la radio vasca pública, en la Euskal Irratia. Y claro, con amigos así, se confirma que el bloque no es de dos, es de cuatro, aunque no estén en el debate. Bueno, pues ya están vendiendo cara ese apoyo si le diera la suma a Sánchez. Ah, y mi postdata. Mira qué par de noticias más curiosas, y están aquí al lado, ¿eh? Uno, Israel reconoce el Sáhara como marroquí. Mohamed VI ha invitado a Netanyahu a visitar Marruecos. El rey de Marruecos le agradece el giro y considera la decisión sobre el Sáhara justa y previsora. Y dos, China se alía con Argelia y defiende un Sáhara independiente. El presidente chino Xi Jinping y el argelino Tebboune han firmado una declaración conjunta para garantizar la libre determinación del pueblo saharaui. O sea, Israel y Estados Unidos, con España, junto a Marruecos en el dossier del Sáhara, y China y Rusia con Argelia. Otro interesante y complicado, otro peligroso teatro de operaciones, justo aquí, al sur.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Miguel Pelayo las noticias de este miércoles 19 de julio. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El nuevo gobierno valenciano reduce a 10 sus departamentos.
Serán dos menos que en el último gobierno de Ximo Puig. De todos ellos, 7 han sido elegidos por el PP y 3 para Vox, en un gobierno que será paritario, 5 mujeres y 5 hombres. Susana Camarero será la vicepresidenta segunda y Ruth Merino la portavoz.
Rusia destruye 60.000 toneladas de grano en su ataque al puerto de Odessa.
Se trata del segundo día consecutivo en el que Rusia bombardea esta zona alcanzando graneros e instalaciones petroleras. Desde Moscú advierten de que todos los barcos que se dirijan a puertos ucranianos desde el Mar Negro se considerarán potenciales objetivos bélicos.
El incendio en la isla canaria de La Palma queda estabilizado.
Para darlo por controlado aún quedan por extinguir 14 puntos dentro del perímetro que no supondría en riesgo. El fuego ha arrasado cerca de 3.000 hectáreas, 200 de ellas del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Además, ha calcinado alrededor de 60 edificios.
España entrega el pollo Carvajal tras un largo periplo judicial.
Ha sido extraditado a Estados Unidos, que le reclama por delitos de narcotráfico. La semana pasada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó su última demanda. El pollo Carvajal fue detenido en septiembre de 2021, estaba escondido en un piso de Madrid. Cabe recordar que aquí el pollo fue el jefe de la inteligencia venezolana.
Dos detenidos por yihadismo en Marruecos y Lleida en una operación conjunta.
Preparaban operaciones terroristas en Europa, siguiendo las instrucciones del Estado Islámico en Siria, con los que estaban vinculados. Además, estaban en contacto con una red de tráfico de personas para obtener documentos de identidad falsos.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la condena de 4 años de cárcel para el futbolista Santi Mina por abuso sexual.
El tribunal rechaza los motivos de apelación del condenado, pero le rebaja la indemnización a la víctima por daños morales de 50 a 25.000 euros. El delantero, ahora en el Celta de Vigo, está acusado de abusar sexualmente de una mujer en la localidad almeriense de Mojácar en julio de 2017.
Un juez investiga una residencia de Barcelona por ocultar un brote de salmonelosis.
En 2022, la residencia sufrió un brote de gastroenteritis aguda que afectó a 39 residentes y provocó la muerte de 8 ancianos. La Fiscalía ha abierto diligencias contra los responsables por considerar que actuaron con indiferencia por la salud y las vidas de estos residentes.
Un mercante localiza un cayuco con unas 70 personas entre Gran Canarias y Fuerteventura.
Salvamento Marítimo ha confirmado que el cayuco se encuentra a unos 40 kilómetros al este de Gran Canaria y que ya se dirige en su ayuda a una de las embarcaciones. Además, en otra operación, 12 personas han sido detenidas por la Guardia Civil cuando intentaban llegar a la isla de Mallorca.
Hallan el cadáver del alcalde de Soto del Barco en un acantilado de Cudillero, en Asturias.
Se trata de Jaime Pérez, cuyo vehículo fue encontrado ayer en esa misma zona. Su familia denunció la desaparición al no responder a las llamadas ni presentarse en el trabajo. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto.
El ayuntamiento de Madrid no autoriza el Reggaeton Beach Festival previsto este fin de semana.
Desde el consistorio aseguran que en la zona donde se celebró el Mad Cool no se garantizan las condiciones de seguridad ni de evacuación adecuadas para un evento de esas características. Estaba prevista la asistencia de 50.000 personas. Y nos quedan los deportes.
Vingegaard sentencia aún más el Tour y deja a 7 minutos al segundo clasificado, el esloveno Pogačar. La mala noticia es que Carlos Rodríguez ha perdido la tercera posición y está a 2 minutos de poder entrar en el podio. Y en fútbol, el Barça ha hecho oficial el fichaje de Oriol Romeu. El catalán firmará para las próximas 3 temporadas, hasta el 30 de junio de 2026, mientras que su cláusula de rescisión ha quedado fijada en 400 millones de euros.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Antonio Egea.
Temperaturas elevadas en toda la península, Baleares y Canarias, salvo en Asturias y Cantabria, donde se esperan lluvias débiles en las próximas horas. Mañana, en gran parte del país, predominarán cielos nubosos sin precipitaciones. Donde sí podría llover es en Galicia y el área cantábrica. Temperaturas significativamente altas en el medio Ebro, Ampurdán, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, sureste de Castilla-La Mancha y Mallorca. También vientos de componente norte en el tercio norte peninsular y de componente oeste en el resto de la península, salvo en zonas de Cataluña y de Levante, donde soplarán del este y sureste.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Te contamos una cosita más. Con la llegada del verano aumenta nuestro tiempo libre para destinarlo a cualquier actividad. Una de ellas podría ser hacer deporte. De hecho, la OMS marca unos mínimos de 20 a 40 minutos diarios de deporte moderado, combinados con al menos dos entrenamientos de fuerza a la semana. Carmen Lavallén.
Casi 6 de cada 10 personas hacen deporte y con ello ganan fuerza y salud. En especial mejoran su sistema cardiovascular, como explica en COPE el experto en fisiología del deporte Alejandro Lucía.
Las personas que hacen ejercicio pues tienen un corazón mucho más sano, más grande, con las paredes más fuertes, pero también con las cavidades más grandes.
Las lesiones son el único aspecto negativo del deporte, pero se pueden prevenir preparando los músculos y con un esfuerzo progresivo, como recuerda el fisioterapeuta Gonzalo Sánchez.
Que si yo nunca me he ido a hacer running, pues no puedo salir y correr 20 kilómetros el primer día, ¿no? Tendré que ir progresando poco a poco.
El deporte nos ayuda a prevenir la aparición de enfermedades como el cáncer o la diabetes y nos protege frente a la obesidad. Además de cuidar nuestra salud mental, reduciendo los síntomas de depresión y ansiedad.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quien más, quien menos, se pone durante estos días al sol y en algún caso tras tomar el sol, pues se sufre lo que en principio parece una reacción alérgica, aunque por mucho que te preguntes, no sabes a qué es debido. Pues no has comido nada sospechoso, no has tenido contacto con cremas que no sean las habituales, pero te sorprendería si te digo que probablemente esa reacción sea debida a un medicamento que llevas tomando incluso desde hace tiempo. Y es, sería el propio fármaco quien provoca esa fotosensibilidad. Es una reacción. Todos los miércoles hablamos de salud en La Linterna con el director médico de COPE, nuestro médico de cabecera, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas, Ángel.
Oye, lo del médico de cabecera te gusta.
Me encanta, que yo soy médico de cabecera, y tú lo sabes.
Sí, claro.
Yo
sí.
Soy de la antigua usanza, de la antigua usanza.
De los, médicos a caballo y con capote.
¡Eso! y de Santander, ¿verdad?
Di que sí.
Eso, sí.
Oye, ¿qué es la fotosensibilidad?
Pues mira, la fotosensibilidad no es ni más ni menos que una reacción que experimenta nuestra piel ante la incidencia de la luz. Esta luz, pues generalmente se trata de radiación provocada por la luz ultravioleta, aunque también puede manifestarse pues por otros tipos de luz, ¿no? Pero lo importante es que como consecuencia de esa reacción, nuestra piel se vuelve pues muy sensible, al estímulo lumínico y se quema con bastante facilidad. Bueno, comentar también cómo esa reacción de fotosensibilidad puede tener su origen, pues, por ejemplo, en causa genética, claro, o en algunas enfermedades, o, y aquí viene lo importante, por la toma de ciertos medicamentos que absorben los propios medicamentos la radiación solar. Bueno, de esta forma la fotosensibilidad puede variar también de una persona a otra dependiendo, pues, por ejemplo, del metabolismo y de otras características. Por ejemplo, la genética o la pigmentación de la piel.
Eso, claro, es decir, ¿sí? Los que somos medio moros, pues nos da más o menos tal, pero ojito con los medicamentos. Si nos centramos en ellos, ¿qué prospectos hay que fijarse? ¿Qué quiere decir fotosensible?
amigo. Buena pregunta. Mira, sí, si miras el prospecto, cosa que hay que tener cuidadín con ello, bueno, si lo miras, pues verás que hay unos fármacos pues que te dicen que son fotosensibles, como bien comenta. Bueno, cuando se refiere a esta fotosensibilidad, el laboratorio, el fabricante del fármaco, pues lo que nos está diciendo es que ese medicamento, si se expone a la luz, pues se deteriora y las propiedades farmacológicas pues ya no son aquellas. Eso por un lado, pero otra cosa serían los medicamentos fotosensibilizantes. Yo sé que es un rollo, pero es de lo que estamos hablando ahora. Los fotosensibilizantes, bueno, pues son esos fármacos que al combinarse con la radiación ultravioleta, como comentábamos antes, pues origina esa reacción negativa para la piel. Bueno, para entendernos, pues son unos medicamentos que si tú estás tomando el sol y no has tomado el medicamento, estás tan a gusto, pero a lo mejor tomas ese medicamento y vuelves a ponerte al sol y te quema. Es decir, eureka, hay una relación causa-efecto.
Claro. ¿Cuál sería el resumen? Si hiciéramos un esquema, ¿cuáles son esos medicamentos con los que hay que tener cuidado?
Complicado, porque son muchos, pero vamos a agruparlos, ¿no? Yo destacaría, en primer lugar, porque se consumen mucho, los famosos antiinflamatorios no esteroideos. Pues bueno, el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenaco, fíjense, ahí los tenemos. Los antibióticos, Ángel, no se libran. Y algunos tan clásicos como la citromicina, que es ese antibiótico de 3 días, pues también la provoca un norfloxacino, ¿no? Nos llevaríamos una sorpresa, las féminas se llevarían una sorpresa si les digo que aquí también están los anticonceptivos orales, es decir, que muchos también lo provocan. Bueno, hay fármacos crónicos, fíjate, pues los que son para la hipertensión, por ejemplo, o el losartán o el enalapril, o los que son también para bajar el colesterol, la famosa atorvastatina, otros para el estómago, como el omeprazol. Bueno, no se libra tampoco ciertos psicofármacos como el diazepam, es decir, son muchos. Y lo importante es que tú sepas qué pueden provocar la fotosensibilidad, y si lo notas, pues bueno, ya sabes a qué achacarlo.
Claro. ¿Cuáles serían los síntomas? ¿Cuándo, dicho de otro modo, debemos ponernos en alerta?
Pues mira, vamos a agruparlo en 3 grandes síntomas, y así no se nos va a olvidar. El primero, curioso, la urticaria solar. Esa urticaria, que es como una reacción alérgica, ¿no? Pues se manifiesta después de exponerte al sol y aparece pues en menos de 24 horas. Empiezas a notar, ¿y aquí qué está pasando? Bueno, pues esa sería una. Otra, las quemaduras solares, ¿no? Que vas a la playa, estás en la piscina y dices, Dios, si me he quemado y me he puesto protección, y en poco tiempo, pues ahí tienes otro. Y otra serían las erupciones reactivas, ¿no? Son unas erupciones en donde la piel, lógicamente, reacciona a todo el estímulo lumínico y aparecen pues lesiones como, por ejemplo, eritemas o pápulas o que te empiezas a rascar.
Pues estemos atentos, ¿no? Eso que se dice tan gratuitamente de alergia al sol, a lo mejor es la reacción precisamente de algún fármaco en la piel.
Sí, sí, lo uno o lo otro.
Estemos atentos. Como siempre, salud en la linterna los miércoles con el doctor Esteban Pérez Almeida. Gracias.
Un fuerte abrazo.
Adiós, Esteban.
Hasta luego.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carlos Hernando, director del documental El Autócrata. Hola, Manu.
Hola, Ángel. En Herrera, en COPE, ha explicado que el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto una serie de trabas surrealistas para que la producción no se estrenara en cines.
Yo culpo directamente al ministro Iceta de haber arruinado el documental, cosa que yo ya quería, digamos, desechar. Entonces, bueno, una persona cercana a mí, yo ponlo en YouTube, voy a poner yo una película en YouTube. La verdad es que tenía razón, una locura, ¿no? Pero estamos ya en 5 o 6 millones de visualizaciones.
Irene y Lucía han conseguido votar por correo.
Durante todo el día se han visto largas colas en las oficinas de correos para votar. Hasta mañana a las 10 de la noche se podrá entregar el voto. Todavía más de 280.000 personas no han recogido la documentación.
Se te lo facilitan súper bien, todos súper formados. Y nada, enseguida lo hice. Sí que es verdad que tardé un poco más de la cuenta por el tema de que muchísima gente ha pedido el voto esta vez.
Es la segunda vez que realizo el voto por correo y la verdad que sí que había bastante gente esperando para hacer toda la gestión.
Sergio Rodríguez es el presidente del Cabildo de La Palma.
El incendio ha sido estabilizado en todos sus frentes. Los vecinos desalojados de las localidades de La Hacienda del Cura, El Jesús y La Cruz del Llano han podido volver a sus casas.
Ahora mismo lo que vamos a, por lo menos a lo largo del día de hoy, se van a mantener todos los medios, aunque se dé por estabilizado, e iremos tomando decisiones de forma progresiva a partir de mañana.
Miguel Ángel Navas es codirector de la Unidad de Cambio Climático de la Universidad Carlos III.
Mañana termina la tercera ola de calor del verano, aunque hay localidades que se mantendrán por encima de los 40 grados. En la tarde de COPE, Navas ha pedido precaución con la exposición al sol.
Cuando se produce un golpe de calor, pues lo que se produce es un fallo multiorgánico y entonces hay una descomposición en el cuerpo en el que al final provoca la peor de las fatalidades posibles, ¿no? Que es el fallecimiento.
Y el sonido musical.
Había una vez un circo que alegraba siempre un corazón lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez.
El 19 de julio de 1973, hace exactamente 50 años, se emitía por primera vez en la tele Los payasos de la tele. Miliki, Fofó, Gaby y Fofito. Se convirtió en todo un fenómeno televisivo en España. Canciones como Había una vez un circo, la que escuchamos, Hola don Pepito o La gallina turuleca, forman parte de la banda sonora de varias generaciones.
Es magistral, sensacional.
Gracias, Manu.
A ti, Ángel.
Somos Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Imagínate que un día te levantas y de repente tienen que desalojar tu casa porque en la zona en la que te encuentras hay una bomba. Sí, esto es lo que ocurre de media dos veces al mes en alguna ciudad alemana. A pesar de que han pasado casi 80 años desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, el pasado miércoles 12 de julio, los medios locales informaron del hallazgo de una bomba de 500 kilos en el distrito de Marzahn, encontrada durante unas obras de construcción. Más de 15.000 personas tuvieron que ser desalojadas por precaución. Guarderías, colegios, supermercados, casas, evacuados. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Alemania.
La policía tiene un cuerpo de artificieros muy experimentado en la desactivación. Antes de ser retirada se fija la fecha, se avisa a los vecinos que normalmente deben abandonar sus casas a partir de las 6 de la mañana. La Cruz Roja es la encargada de ayudar a los ancianos y personas con problemas de movilidad. Están muy entrenados y normalmente en unas 2-3 horas termina la operación y la gente puede volver a casa. Se calcula que todavía quedan 4.600 bajo el suelo de Berlín, así que tenemos bombas para rato.
4.600 bombas bajo el suelo de Berlín, se dice pronto, ¿eh? Los ciudadanos alemanes están acostumbrados a este tipo de evacuaciones. Estas operaciones se realizan, como te digo, dos veces al mes.
Cada vez son más difíciles de desactivar porque el nivel freático fluctúa y por eso los detonadores se humedecen, se secan, el material se corrompe, las espoletas ceden y cada vez es más complicado también transportarlas a lugares seguros para su detonación. Los artificieros temen el momento en que empiecen a ser necesarias las detonaciones in situ.
Durante la Segunda Guerra Mundial, solo sobre Berlín cayeron 500.000 de toneladas de bombas. Se estima que quedan unas 100.000 bombas aliadas sin explotar en toda Alemania, entre 90.000 y 280.000 toneladas. Emily Boronat, el profesor de Historia en la Universidad Abad Oliba Aceu.
Muchas de estas bombas, pues que estaban diseñadas para que tuvieran un efecto devastador en la medida que quedaban enterradas y explotaban con efecto retardado. Para así, pues cuando la población salía de los refugios, entonces continuaban explotando bombas sin que se vieran aviones sobre el cielo.
Muchos de estos artefactos no explotaron en su día porque cayeron en zonas blandas o húmedas. Esto paralizó el efecto de la reacción química de la espoleta o el detonador. Ahora es un peligro porque ya no se puede controlar la explosión ni desactivar la espoleta como en los años después de los bombardeos.
Muchas de ellas se sabe dónde están porque se van localizando e inmediatamente se procura hacerlas explotar controladamente o desactivarlas, pero cada vez, tal como le digo, resulta mucho más difícil y muchas de ellas no se sabe dónde están. Simplemente cuando se hace un trazado de línea de metro, cuando se derriba un edificio antiguo, pues allí pueden aparecer.
Hubo ciudades que quedaron prácticamente arrasadas y las tuvieron que reconstruir desde cero. En muchos otros sitios no se hicieron ni excavaciones y por eso es muy probable que algunos de estos barrios continúen con amenaza de bombas enterradas desde la guerra.
Una explosión de una de estas bombas puede arrasar, pues desde un par de edificios contiguos, pues no sé, imaginemos un barrio pues de Madrid o de Barcelona, que tiene 5, 6, 7 pisos, pues que pudieran quedar arrasadas dos de ellas, o bien según el volumen de la bomba o su tamaño, su capacidad explosiva, pues podía arrasar incluso toda una manzana, ¿no?
En 2010, en la región de Baja Sajonia, se produjo uno de los accidentes más impactantes. Durante unas obras encontraron un proyectil de fabricación estadounidense de 500 kilos. El desalojo de las miles de personas no había terminado cuando la bomba estalló. 3 de los trabajadores murieron, los artificieros se juegan la vida cada vez que se descubre un explosivo. Por cierto, en su sector saben que tienen trabajo para al menos los próximos 120 años, eso dicen. La última que hemos conocido es la que te contaba de Marzán. Más de 15.000 personas desalojadas hace unos días por una bomba de la Segunda Guerra Mundial encontrada en el jardín. Deportes en la Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, tras las declaraciones ayer de Joao Félix a Fabricio Romano, ¿qué carita le habrá puesto el técnico del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, al portugués cuando hoy se han visto en el entreno? Y sus compañeros, bueno, todo eso y el pajarón, no la pajara, el pajarón que ha pillado Pogacar en el Tour, te lo cuento a partir de las 8:30.
Pues te espero. Hasta ahora, Manolo. Luego.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Será Feijóo el nuevo presidente?
¿O Sánchez? ¿Qué resultado tendrá Yolanda Díaz?
¿Cuál va a ser el papel de Vox?
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Bienvenidos a este programa especial.
Ángel Expósito.
¿Por qué? Porque el factor participación es fundamental.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz.
Ha imperado aquí la prudencia.
Pilar Cisneros.
Todo el mundo llega contento.
Y Fernando de Aro.
¿Cómo es posible que se haya hundido?
En las sedes de los principales partidos, para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay impulsos que nacen de dentro y otros que mueven a toda una generación. Con las nuevas ayudas fiscales y el plan Electrificando España, ahora tu Cupra Born por 200 euros al mes durante 36 meses. Entrada 12.987,64 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Ya Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La cámara de ámbar. En total,
6 toneladas de ámbar que hicieron que fuera considerada la octava maravilla del mundo.
El mayor detector de rayos de la Tierra. Estamos hablando del primer instrumento en Europa que puede detectar destellos de luz en la atmósfera.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.